Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este miércoles, mitad de semana, 2 de diciembre, les habla Tomás Cardoso. Muy breve, tendremos como todos los días hasta ahora la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, como siempre, la bienvenida a nuestro equipo técnico. En los controles, Juanito Pendaz. Y en la producción hoy, pues un placer tener a Patricia Martínez. En la línea telefónica, como todos los días hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para Pendaz y para nuestra querida Pati también. Y así todos los que se suman a esta hora Cuba del Día.
Bueno, en minutos vámonos con dos invitados. El tema complicado, la situación de la salud en Cuba, pero mirando aquí las pantallas de la televisión está fluyendo una información lamentable. Aparentemente múltiples personas han sido víctimas de un tiroteo en San Bernardino, California. Se reportan ya 20 personas muertas, Cari. No sabemos si es una clínica de aborto. Es lo que está ocurriendo en este momento.
¿En dónde es?
San Bernardino, California. En California. Es lo que estamos viendo aquí en las pantallas de televisión y estaremos dándole seguimiento a esta noticia nacional acá en los Estados Unidos. De otra parte, a pesar de lo que está ocurriendo en la frontera, el cierre fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica, pues por el Golfo de Urabá pasaron nuevamente 31 cubanos y otros intentaron cruzar la frontera de Colombia a Panamá por carretera, un total de 73 cubanos durante esta jornada intentando esta cuestión, Cari, sumado a las declaraciones la víspera del presidente Tico, que la solución para los cubanos podría ser un puente aéreo sobre Nicaragua. Esperemos a ver, muy interesado estoy en conocer cuál será la postura del Departamento de Estado norteamericano sobre esta posible solución de los presidentes centroamericanos.
Y fíjate, Tomás, coincidentalmente, tú sabes que el final del tapón sería, o el principio del tapón grande, México. México acaba de deportar 30 y pico de nicaragüenses que trataban de penetrar en su frontera para llegar a Estados Unidos. O sea, ahí la región está envuelta en este momento en una crisis que no sabemos cómo vaya a concluir, pero que ya de todos los países están envueltos en ella, salvo algunos del cono sur, muy al sur, que no tienen ningún tipo de situación. Esto comienza, como todos sabemos, en el Ecuador.
Como no es un centro, lo que está ocurriendo acá en Estados Unidos, en California, Cari, es aparentemente es en un centro hospitalario, un centro de trauma. Y está en la presencia del FBI y de las principales autoridades. Indudablemente una noticia de última hora de peso. Pero bueno, nos vamos con la temática del día, Cari. Sumado al anuncio la víspera por parte de las autoridades cubanas de que van a regularizar pues las salidas al exterior, ya sean temporarias por razones de trabajo o a residir permanente de médicos, sin mencionar pues qué actitud tomarían las autoridades cubanas con los 51.000 colaboradores, según cifras oficiales del régimen, que existen en este momento en el exterior, entre ellos 25.000 médicos. Pues nos dimos a la tarea de buscar algunos datos de los servicios que ofrece el sistema de salud cubano. Y descubrimos, mi querida Cari Roque, que según la Oficina Nacional, la ONEC, la Oficina Nacional de Estadísticas y Contabilidad, en un reporte que va del año 2009 al cierre del 2014, o sea, hace un año, entre el 2009 con 34.261 médicos de familia, los cuales han disminuido a 12.842 al cierre del pasado año, casi un 75% de decrecimiento. ¿Qué esto significa? ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, vamos a irnos a Camagüey. Tenemos en línea telefónica a la trabajadora social Danaivis de la Celda. Danaivis, buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para Cari y toda la radio audiencia.
Muy buenas tardes. Comenzábamos, Tomás y yo, la situación que se ha producido con los médicos de familia. Y nos gustaría pues que tú nos hicieras una actualización de cómo se está manejando ese programa en este momento, hasta donde tú conozcas. Y también Tomás me comentaba algo que yo no sabía, que por ejemplo el médico de la familia es el que tiene que hacerte un referido si tienes que ir a un hospital o recibir un tratamiento más importante. ¿Cómo está la situación?
Bueno, sí, mira, como está la situación de los médicos de la familia, lo que es, específicamente voy a hablar de Camagüey, está muy depauperado. Aunque por las cifras que ya Tomás manejaba, se ve que es en toda la isla. En todo lo que es, por ejemplo, infraestructura, son locales que no tienen las condiciones mínimas para que sean atendidos los pacientes, es decir, no hay prácticamente dónde sentarse, no hay instrumental médico ninguno. Es como decir, es una como una consulta, vaya, de donde hay un secretario. Porque el mecanismo de salud cubano, si no pasas por el médico de la familia, es decir, puedes tener un dolor, puedes tener una urgencia que requiera rayos X o que te asista un especialista, y si no estás referido por el médico de la familia, no se te atiende. Es decir, te remiten a tu área de salud, a tu médico de familia, que es el que tiene que cumplir con la simple formalidad, a ojo de buen cubero, como se dice, porque él no tiene ningún tipo de equipo ni ningún tipo de asesoramiento allí para poder determinar qué realmente tú necesitas. Es decir, el paciente solo le dice, me aqueja esto, me duele aquí o me duele allá, o entiendo que necesito una placa. Él más o menos, a criterio clínico de deducción, le dice, ah, sí, y lo remite entonces para un centro donde pueda contactar con este especialista.
Ahora, claro, Danavis, una estadística interesante. Según la ONEC, estos médicos de familia cubrían aproximadamente 120 núcleos familiares por médico de familia en el momento fundamental de servicio de estos médicos. ¿Eso aún continúa, o con el decrecimiento de los médicos de familias por barrio, ahora cada uno de ellos debe atender un mayor número de familiares? ¿Cómo nos puedes alertar sobre esto?
No, evidentemente, al reducir tan drásticamente los médicos de familia, ahora abarcan más áreas. Por lo tanto, el que más sufre eso, bueno, independientemente del médico, que ahora tiene más trabajo por el mismo salario, pero independientemente de eso, la población es la que más sufre, porque realmente contactar un médico de la familia ya es casi una misión imposible. ¿Por qué? Porque tienen un horario, a veces hay hasta dos consultorios, es decir, dos médicos distintos laborando en el mismo lugar. Entonces se dividen por horario, uno trabaja la mañana y el otro la tarde. Cuyo horario cambia cada rato sin que nadie sepa nada. Tú puedes llegar por la mañana creyendo que vas a ser asistido por tu médico, está trabajando el médico que atiende otra área. Entonces, eso básicamente va en detrimento de las personas que necesitan estos servicios. ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos, aunque hubo una pequeña interrupción, no sé, pero te escuchamos perfectamente.
Está pasando un tren
bien
cerca de donde estoy. Entonces, básicamente, eso es lo que ocurre. Y estos médicos de la familia no tienen ningún tipo de allí instrumental ninguno, ni ningún tipo de asesoramiento para poder realizar su función.
Adelante, Cari.
No, estaba escuchándola, Tomás, y verdaderamente mi pregunta ahora va con relación a esta nueva medida que ha tomado el régimen de paralizar, ¿no?, la salida de médicos. Hay algo que yo no entiendo bien, y tú estabas en la introducción, Tomás, comentando el tema. ¿Son médicos que quieren salir por su propia cuenta, o es que van a cortar ese tratado que tienen con muchísimos países y que tan beneficioso lo ha sido al régimen, y que yo creo que ha sido lo que ha empeorado y ha creado una situación de malestar dentro de la población, de la falta de médicos, que son los médicos prestados o en asignaciones de servicio? Eso no me queda claro.
No. Déjame clarificar del punto. A lo que se refiere el gobierno cubano es a los médicos nacionales que por razones personales, ya sea que tengan un contrato privado, no a través del gobierno cubano, en el exterior, o que sean reclamados o deseen emigrar, son los que serán penalizados y están sujetos al Ministerio de Salud Pública a su proceso. En cuanto a los médicos que están en labores internacionalistas, viento en popa a toda vela, estos son los que llevan el dinero para el gobierno cubano y de eso no se toca. De eso estamos hablando,
fíjate, Tomás,
que son 51.000.
Hay una cuestión, perdóname que te interrumpa.
Sí.
Por eso me gustaba la clarificación. Muchísimos de esos médicos internacionalistas son los que han, ellos le llaman desertores, yo le llamo, se han ido de los programas, y en Venezuela lo han hecho y lo hicieron también en Brasil. O sea, no entiendo, tú sabes la medida, yo creo que es como una medida más bien doméstica, es una medida de represión, pero también para justificar eso que comenta ella, la falta de personal médico en la misma isla de Cuba.
Bueno, pero Danavis, te preguntaría yo, si el gobierno de Cuba está tan preocupado con esta aceptación tácita, la previa, de que en efecto hay un decrecimiento entre la calidad del sistema de salud cubano y hay un déficit de médicos, como en este mismo programa hemos planteado en múltiples oportunidades. Y si la medida que ellos tomaron es penalizar a los que desean emigrar temporaria o definitivamente del país, ¿tú no crees que hubiese sido justo también buscar algún tipo de arreglo o solución a la cantidad de colaboradores gubernamentales del sistema de salud cubano que ofrecen servicio en Brasil? Porque se habla de que van a la selva, que cruzan charcos, que montañas. En Cuba no hay que cruzar nada de eso y hay déficit de médicos. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, mira, indiscutiblemente esa es la realidad. Mira, la medida es una medida como todas las medidas que toma el régimen. Es una medida totalmente absurda porque solamente afecta al mínimo de médicos que tenemos aquí. Eso es realmente absurdo. Si realmente quieren volver a rescatar lo que supuestamente alguna vez tuvieron, un sistema de salud más sustancioso, no debiera ser esa la medida, porque realmente lo que los médicos que están aquí que van a ser afectados son los mínimos. Otra cosa, esos médicos que están en el exterior, como mismo tú decías, en los reportajes televisivos, y eso viene acorde con la medida. Es decir, es muy fácil ahora decirle a la población desinformada, tienes faltas de médicos porque los médicos que están aquí quieren emigrar por su cuenta porque se les dio esa posibilidad y todos se están yendo. Realmente esa no es la verdad. La verdad es que tienen a todo prácticamente su sistema de médicos cumpliendo misiones internacionalistas, pero no porque sean tan internacionalistas ni porque sean tan buenos, sino porque les reporta un beneficio económico tremendo. Entonces, lo otro es que la población está, vaya, mal con todas estas medidas. ¿Por qué? Porque nosotros nos dirigimos a un médico de familia, por un ancianito que tenemos en casa, por un niño que quizás no pudimos traer al médico porque pesa mucho, sabemos lo malo que está el transporte, y entonces uno le pide al médico que vaya a la casa de esa persona a atender a ese paciente y te dice que o está muy ocupado o que no es el día que le toca el terreno o simplemente no va. Sin embargo, en los reportajes televisivos que se le da aquí a la población, se le dice que los médicos internacionalistas son muy sacrificados, que cruzan las selvas, que cruzan los ríos, que se enfrentan a serpientes, animales extraños, y toda esa serie de cosas que realmente es como hasta una falta de respeto. Porque si aquí, en la misma ciudad, no voy a hablar de los lugares intrincados, yo vivo en la ciudad, en el centro de Camagüey, en la misma ciudad es difícil contactar con un médico y no hay que cruzar selvas ni ríos, ¿cómo entonces le van a poner eso a la población como un justificante de lo que están haciendo, cuando realmente es un negocio totalmente rentable para el régimen que explota a estos médicos que vienen siendo hasta víctimas también? Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque no cobran ni la mitad de lo que su régimen pacta con otros gobiernos. y entonces tampoco se le da ningún beneficio como el de tener a sus familiares cerca. Y otra serie de atropellos que sería ahora imposible enumerar.
Como no, Cari, vamos a presentar, y te dejo con él para la siguiente pregunta, desde Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, al destacado periodista independiente Nilo Alejandro Gutiérrez para abundar sobre el tema. Buenas tardes, Nilo.
Buenas tardes, Nilo.
Buenas tardes, Nilo. Estábamos abundando, ¿no?, y comentando la situación que se ha creado con los médicos cubanos que ahora volvieron para atrás en las medidas, pero también estábamos comentando sobre la carencia y la poca efectividad que está teniendo el programa de médicos de familia, y ya tuvimos pues una reacción desde Camagüey y queríamos tener tu reacción al respecto con contigo, que estás en otra provincia.
Bueno, mira, por ejemplo, aquí en Morón, los médicos de la familia, por lo general, los pocos que quedan, están concentrados en un consultorio y que atienden lo que antiguamente eran cuatro lugares o cuatro consultorios, lo atiende uno solo. O sea, están atendiendo un número enorme de personas. Por otro lado, los otros consultorios que se han hecho en las periferias para los barrios marginales y demás, hoy por hoy ya son albergues donde las personas se han ido afilando debido a la ausencia de médicos. Incluso hay lugares donde han llegado personas con mujeres con niños, se han instalado ahí y todo el instrumental lo han lanzado para la calle y le dicen que ya son vivienda de ellos.
¿Cómo?
Que como mismo, aquí se hace así. Así que aquí incluso yo una señora que ya, por cierto, ya le ubicaron hace mucho tiempo, ya se llegó a un consultorio muy céntrico, cerca a una cuadra y pico del blog, y sacó todo el instrumental para afuera, se plantó, y dijo, como mismo antes de decir, esta es tu casa, Fidel, y dijo, esta es mi casa ahora. Se plantó. Aquí la escasez de médicos es horrible. Y ahí los problemas que están trayendo como consecuencia, las colas enormes en los hospitales, donde un solo médico tiene que atender pacientes, no solo de Morón, sino de todos los municipios adyacentes. Y es vaya, un abuso total con esos médicos, que prácticamente, como se comentaba, el sueldo no es un sueldo que valga la pena, le están dando lo más que pueden o haciendo lo que pueden ante las miserias y las carencias del socialismo y muerte de los Castro.
Ahora, Nilo, según la nota ayer del gobierno cubano, dice que es Estados Unidos y el programa de parol de médicos que intentan desertar de las misiones el culpable, básicamente, del decrecimiento del estado y de la calidad de la salud en Cuba. ¿Compartes tú esta opinión?
No, mira, le voy a decir, ya el médico que salga de este país a una misión, que es una misión de los Castro, a recaudar dinero para ellos. Sencillamente, cuando abandona el país, es por la inmediata razón que no tiene condiciones ni para vivir, ni para trabajar, ni para nada. Porque aquí hay casos en que, por ejemplo, el hospital de Morón, muchas veces, no hay guantes, no hay anestesia, no hay jeringuillas, y incluso una jeringuilla desechable, me han informado muchas personas, que no puedo mencionar el nombre por aquí, que la han usado reiteradamente con otros pacientes, guardándola sencillamente sin esterilizar ni nada, porque no hay, sencillamente no hay. Y si esas cosas son así, ¿cuántas enfermedades pueden traspasar de uno para otro? Así que la salud pública en Cuba está en cero, en cero. Y los médicos que se van de aquí, se van sencillamente porque no tienen condiciones. Son unos profesionales y que prácticamente un agricultor gana más que ellos. Y entonces, no hay condiciones, el trampolín sería la misión internacionalista. Y de ahí, largarse. Porque en este país, por lo menos en Morón, en la ciudad de Morón, no hay condiciones ninguna para los médicos, enfermeros, técnicos, ya te digo, general, porque incluso muchos técnicos de diferentes estomatologías o de otras ramas tienen que incluso mandar a pedir afuera los instrumentales, las cosas para poder trabajar, porque sin embargo este gobierno no tiene ni para darle para que vayan a trabajar.
Nilo, una última pregunta que tengo para ti con relación al médico de la familia y retomándolo. Y por ejemplo, dentro de tu mismo círculo familiar hay una persona que está teniendo problemas respiratorios o problemas de corazón, ¿tiene que el médico de la familia ordenar o autorizar que vaya a ver un especialista o pueden ir a ver ustedes un especialista? Porque vamos, que la medicina en Cuba era como que algo potencial y que todos los cubanos tenían acceso a ella. ¿Cómo es el procedimiento rápidamente?
35 segundos, Nilos.
Mira, sencillamente lo que sucede es lo siguiente. Si tú tienes un familiar enfermo, aquí tienes que tener dinero para ver un especialista por izquierda, como usted dice, porque de lo contrario en el hospital te va a ser muy difícil verlo. Son turnos de muchos meses y ya te digo, aquí solamente se resuelve la medicina, hoy por hoy te paga.
Sí, pero lo que te habla, Nilo, pero la clarificación de lo que planteaba Cari, para poder llegar al hospital hay que ir o no a través del médico de familia con un referido.
Debes ir con un referido, pero si tienes amistades y relaciones no resuelve, de lo contrario ya te digo, al no haber especialistas, son horas de kilómetros. Si estás enfermo del corazón, es mejor que vayas a la funeraria.
Bueno,
porque ya te digo, es imposible.
Gracias, Nilo. El periodista independiente Nilo Alejandro Gutiérrez, desde Morón, Ciudad de Ávila, para nuestro espacio. Extensivo a la trabajadora social Danavis de la Celda desde Camagüey, y ambos participaron en esta primera parte de nuestro espacio. Como siempre, las gracias también a nuestra colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa. A la vuelta, desde Costa Rica, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 2 de diciembre. En segundos ya nuestra productora esperamos establecer contacto en San José de Costa Rica con nuestro colega habitual Omar López Montenegro, que se encuentra en una actividad allá y nos dará el reporte de la jornada, así como entraremos en el tema más adelante, lo que está ocurriendo ante ya este anuncio producto de la crisis migratoria cubana en Centroamérica, el anuncio oficial ya por parte del gobierno ecuatoriano que se requerirán visas a los cubanos para entrar a Ecuador. Diferentes aristas que tiene este ángulo, las protestas de algunos cubanos que incluso tenían el pasaje, se les ha garantizado por las autoridades ecuatorianas, pues que se le otorgará la visa. Pero también esto tiene una arista económica. Durante largo tiempo, pues Ecuador ha sido un punto importante para la obtención de cuentapropistas, negociantes cubanos que llegan hasta allá para obtener pues los diferentes productos, bisuterías, chancletas, ropa que venden en La Habana. Veremos a ver cómo esto afecta esta situación luego de este nuevo requerimiento por parte de las autoridades ecuatorianas. Eso más adelante, en unos minutos, con el destacado periodista independiente Mario Echeverría Druid, que ha salido a las calles de La Habana hoy a hablar con cuentapropistas y conocer estos detalles. Pero antes, ya nos dice nuestra productora Patricia Martínez, ya tenemos comunicación en San José de Costa Rica con nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues ya prácticamente a punto de concluir este foro Juventud y Democracia, tercer foro Juventud y Democracia de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. No, lo que te quería decir, que una de las noticias que ya lo mencionaba previamente, fue que Rosa María Payá fue electa la presidenta de la red, una red que consta de casi 60 organizaciones. Aquí en el evento hay más de 50 delegados que han venido de diferentes países de toda Latinoamérica y del Caribe, incluyendo incluso Haití.
Ella ha sido, vamos a repetir porque es una noticia, elegida
presidenta de la Red de Jóvenes Latinoamericanos y del Caribe por la Democracia, Rosa María Payá. En el día de ayer, en horas de la noche, se celebró la votación y bueno, se anunció la elección de Rosa María Payá. Es un cargo que todos los años van a elegir un presidente, y en esta oportunidad le tocó a Rosa María Payá, así que yo creo que ha sido una de las noticias de este evento. Además de, yo diría, el nivel de discusión, también estuvo presente como oradora Zoila América Murillo, la hijastra de Daniel Ortega, que está refugiada aquí, vive refugiada en Costa Rica, como sabemos, una persona que fue desde niña sometida a abuso por parte de Daniel Ortega, y lo denunció, y hasta su propia madre está en contra de ella. Fue un testimonio de verdad desgarrador de Zoila América.
Omar, ¿dónde hay una sede específica donde radica la Red de Jóvenes Latinoamericanos por la Democracia?
No hay un edificio tal como sede. Funciona como muchas de las redes que funcionan en el mundo moderno, ¿no? Aprovechando las tecnologías de comunicación, sí llevan a cabo proyectos conjuntos y algunos proyectos locales. En este caso están envueltos incluso en temas de capacitación. Yo impartí un taller sobre lucha estratégica no violenta y también pues en el futuro estamos pensando en partir talleres en diferentes países.
Pero hay integrantes a lo largo y ancho de todo el subcontinente, Omar.
Presencia en 19 países del continente, e incluso como la red, su nombre lo dice, Latinoamérica y el Caribe, pues también está Cuba, por supuesto, Puerto Rico, República Dominicana y, bueno, hasta Haití. Parece la red es bastante representativa, te diría yo.
Como no, Omar López Montenegro. Bueno, las felicidades a Rosa María Paella y esperamos algún momento, pues, poder contar con ella en este espacio para que nos cuente las perspectivas y los planes que tiene ahora que ha sido elegida presidenta de esta importante organización. Omar, antes de irnos con el tema, continúa la situación fronteriza sin dársele una solución. Sin embargo, en el día de hoy, pues a pesar del nudo fronterizo que hay, allí los albergues, los parapetados, los más de 200 cubanos en la carretera panamericana entre Nicaragua y Costa Rica, hoy 73 cubanos intentaron nuevamente cruzar desde Colombia a Panamá. Y sumado a esto, la víspera había dicho el presidente tico, Luis Guillermo Solís, que la solución para los cubanos podría ser un puente aéreo sobre Nicaragua con destino a México. Pero mi gran pregunta es, ¿cuál será la posición del gobierno norteamericano al respecto? ¿Cómo se vería esto, Mar, en el contexto sobre el tema de la inmigración en este país, que varias naciones de Centroamérica establezcan un transporte aéreo, un vuelo, un puente aéreo hacia México y que los cubanos se conduzcan a la frontera? ¿Cómo sería visto esto?
Bueno, el problema fundamental es ese, ¿no? Primero porque la situación en Centroamérica es transitoria.
Exacto.
Porque, como es sabido, los cubanos no se quieren quedar en Centroamérica. Su destino final es los Estados Unidos. Pero esto también genera una gran paradoja. Primero, si se establece ese puente aéreo, no solo los Estados Unidos. Habría que ver cuál es la posición de México, si está dispuesto a recibir a 4.000 cubanos que de pronto lleguen un puente aéreo con la expresa intención de seguir camino hacia los Estados Unidos. Porque independientemente de la cruda realidad que están viviendo nuestros compatriotas, que es una realidad, el problema es que esto sería estimular el tráfico ilegal de personas indocumentadas, porque lo hemos dicho varias veces y es bueno repetirlo una vez más. El origen de esta situación es Cuba. Los cubanos van a seguir saliendo. Y si estas personas encuentran una vía expedita, el gobierno cubano de alguna manera pues incluso puede manejar esto para crear crisis, digamos, periódicas migratorias, la gente va a seguir saliendo. Hay gente en Ecuador, hay gente todavía incluso que a pesar del requisito de visa ya compraron su pasaje en Cuba y el gobierno ecuatoriano ha dicho que le va a dar visa, pero buscarán otro país, pero ese tránsito va a continuar mientras continúe el régimen castrista en el poder y continúen las condiciones de vida, de falta de libertad y derechos humanos que existen en Cuba.
¿Cómo no, Omar López Montenegro? Con el análisis como siempre. Omar, tenemos otro tema. Hay una arista aquí que no se ha tocado y la vamos a tratar en este espacio hoy con un invitado que ya tenemos en línea. El impacto económico del anuncio del gobierno de Ecuador del requerimiento de una visa nacional para entrar al país. Hasta ahora hemos hablado de todo lo que representa, pues los cubanos que usan hasta este momento la vía ecuatoriana, como todos ya sabemos, para esta cuestión, esta oleada migratoria tratando de alcanzar la frontera con Estados Unidos. Pero también están los cubanos que acuden a Ecuador a nutrirse al sustento de bisuterías, de todo tipo de productos que después son vendidos en el merolqueo y en el cuentapropismo de la capital cubana. Aquí, cortesía de nuestra productora Patricia Martínez, pues tenemos algunos artículos de los que más compran los cubanos en Ecuador. Pullover Lacoste, pellizcos, aretes de oro Goldfish, vestidos para niñas y conjuntos de short y camiseta para niños, pues pescadores para mujeres y hombres, chancletas plásticas, pilas para relojes y, por supuesto, todos productos chinos. Para abundar sobre el tema, en línea telefónica desde la capital cubana, presentamos al periodista independiente Mario Echeverría Drit. Mario, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, hablábamos sobre esto. Yo sé que tú has caminado en las calles de La Habana. ¿Qué dicen los cuentapropistas? ¿Cómo ven la perspectiva de lo que va a ocurrir ante la incertidumbre que se necesita a partir de ahora una visa? Cuéntanos en el aspecto económico que has podido averiguar.
Mira, ciertamente hay un temor. Hay muchas personas que están como que nerviosas porque este círculo de mercancías que se traía hacia Cuba y que eran vendidas aquí en la capital se va a ver seriamente afectados. Yo estaba conversando con un amigo que él tiene este negocio, incluso él son de cuchillas afectar. Es increíble que cuchillas afectar estas desechables se las traían por cantidad del Ecuador y él las podía vender por aquí aquí en la capital a 20 pesos cada cuchilla. Y yo me preguntaba, bueno, pero las de aquí, las nacionales, estas que se venden aquí, no, son de mala calidad, me estaba hablando. Y como eso te digo, muchas casas que venden ropa de niños, sobre todo, se van a ver afectados por este cierre ahora, que bueno, yo creo que el cubano las inventa, tratará de buscar por otra vía para no verse afectado en este sentido. Pero sí, creo que va a haber una escasez de estos productos y también quizás un aumento de los precios de los que ya estén en circulación.
Mario, una pregunta. ¿El Ecuador es el principal suministrador de esta bisutería, a esta economía informal, por decirlo de alguna manera, que existe en Cuba, o hay otras alternativas?
Mira, generalmente es Ecuador. ¿Habrá otras alternativas? Quizás, no sé, personas que vayan a Panamá o quizás hasta las visitas de los cubanos que vienen a los Estados Unidos, pero Ecuador en los últimos años se había convertido en el principal país que nos enviaba estas mercancías, que ya te digo, de distintos tipos, inclusive hasta artículos religiosos para confeccionar aquí, por ejemplo, no sé, estas cosas de los santos y esto, también mucha gente lograba traer muchas de este tipo de mercancías y se vendía en las calles. Yo mismo hace poco me pude comprar un pantalón, un jeans, un blue jean, que bueno, lo estaban vendiendo aquí cerca de mi casa, y lo pude comprar porque la ropa de la tienda la gente no le gusta comprar por la mala calidad que tiene. Entonces estas mercancías tienen una cierta variedad y mejor calidad, ¿me entiendes? Desde hace rato se veía venir el que el gobierno no quería la entrada de este tipo de mercancía porque estaba afectada la red comercial de tiendas. Y me imagino que ahora, con esta dificultad que se ha creado, los productos que quedan, bueno, subirán de precios. Y mucha gente, bueno, verá, vamos a ver cómo las inventa ahora para poder producir y atender sus pequeños negocios.
¿Qué cantidad de cuentapropistas más o menos piensas tú que podrían ser afectados, Mario, y cuáles son las áreas de este trave migratorio entre Cuba y Ecuador? Y me gustaría que me abundaras, porque me hablabas en la preparación del espacio, que no solo es artículos, bisuterías, pullover, también hay otras áreas, restaurantes, paladares y algunos otros negocios que se nutren con productos comprados en Ecuador.
Sí, ciertamente. Mucha gente había logrado crear, algunos comerciantes, pequeños comerciantes, habían logrado crear una infraestructura bueno, para atender estos pequeños negocios, estos paladares. Traían cosas originales que eran difíciles de adquirir dentro del país. Y principalmente, bueno, te voy a hablar ahora aparte de la ropa. Aquí lo que era varias tiendas aquí de la calle Monte, entre las ropas se vendía mucha ropa esta de Ecuador, ropa de niño bien variada, ropa de hombre, jabones inclusive, cosas así que uno dice, bueno, juguetes también, por cerca de mi casa hay una tienda que vendía juguetes y muchos de estos juguetes procedían del Ecuador. Y yo me imagino, la gente ahora se está preguntando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo un amigo que ya está pensando, está buscando otra variante, o sale de Cuba o a quedarse. Pero ya hay una tensión en la calle con este asunto del Ecuador y que se suspende todo, por supuesto.
Mario, entonces, de acuerdo al panorama que estás describiendo, esto evidentemente se trata de una medida del régimen para estrangular el mercado informal, la competencia, lo que se pudiera calificar de competencia desleal en el mundo de los negocios. Se conoce eso de esta manera. ¿Es este el objetivo primario?
Sí, yo creo que sí, que era el objetivo primario, estrangular a este tipo de negocio, esta pequeña empresa que estaba creciendo y con tremenda fuerza. Fíjate que mucha gente no estaba comprando en las tiendas del Estado. la gente se iba a lo que llamamos aquí los merolicos y íbamos a las tiendas estas de ropa que ya estaban clandestinas ya, pero bueno, uno se acercaba y veía variedad de ropa, veía variedad de mercancía y así uno podía comprarla. Pero realmente se ve que esto es una medida del Estado para estrangular a esta iniciativa pequeña del espacio privado cubano. Vamos a ver cómo termina, porque bueno, hay mucha gente afectada y yo creo que se buscarán otras vías. Ya te digo, se mantendrán así en una especie de on the ground, vendiendo clandestinamente, buscarán otras vías.
Bueno, pero
realmente esto nos va a afectar a todo el mundo.
Sí, pero Mario, sí, y sin embargo, ¿por qué otros puntos hasta ahora no han sido afectados? Porque también entran productos similares a los que se compran en Ecuador desde Panamá. Hay cubanos que van hasta Haití a comprar también, y está el mercado principal, que es el del sur de la Florida, con la comunidad cubano-americana que lleva y trae productos. Si la intención es controlar el mercado, quedan estos otros puntos importantes. ¿Tú crees que pudieran tener alguna afectación también?
Sí, yo creo que van a tener una afectación. Y las medidas de control sobre estos mercados se van a arreciar. El Estado le molesta mucho la iniciativa privada, le molesta mucho que las personas tengan este movimiento y esta independencia. Te digo, en la calle en estos momentos se respira una tensión. El tema de conversación es este, que es lo que va a pasar la gente de Ecuador. Hay otros que están diciendo, bueno, vamos a ver, vamos a buscar otras vías. Pero realmente el cubano va a seguir saliendo de Cuba por cualquier vía, porque este es un país que está colapsado. Aquí no hay para desarrollarse, no hay espacio. Y la gente siempre va a tratar de salir a buscar vías y de paso ayudar a su familia o montar un negocio para tratar de prosperar en esta situación.
Mario, estás hablando de un potencial de descontento social. En caso de que se cerraran las otras avenidas, ¿no aumentaría esto también este descontento social? ¿Y no habría aquí un terreno tal vez para trabajar en organizaciones de derechos humanos, sociedad civil independiente, de alguna manera, pues capacitar a estas personas para que busquen representatividad, forma de reclamar sus derechos dentro de la vía sí legal y hasta no violenta en Cuba?
Sí, yo creo que de paso esto es un reto para la oposición, que debe de sumar a estas personas, que debe de prepararse, porque uno como que se siente ahogado, ¿me entiende?, en la sociedad en que estamos viviendo. Y fíjate que en estos momentos casi todas las embajadas tienen, como aquí le llaman, peligro de penetración y han reforzado lo que es el cerco a la oficina de intereses y a ciertas embajadas de la Unión Europea y de América Latina. Porque, tú sabes, hay movimiento de personas y esta gente se pone nerviosa aquí. Pero yo creo que es un momento importante de la oposición aprovechar esto y tratar de esta energía de pueblo encauzarla para lograr mayores resultados y lograr lo que todo el mundo quiere, no sé, una democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos. Pero evidentemente estamos viviendo una situación bastante tensa dentro de la sociedad.
Mario, una última pregunta. Ante la crisis migratoria entre Ecuador y Cuba, durante la semana pasada hubieron varias protestas y Ecuador ha dicho que va a garantizar pues las visas de todos quienes ya habían sacado el pasaje. ¿Aún continúan personas acudiendo a protestar frente a la sede de Ecuador o eso ya ha sido controlado?
Mira, lo que te puedo decir es que todavía hay personas acudiendo a la sede de Ecuador. Ahí hay hay grupos de personas que están tratando de hacer presión y buscar salida, protestando por esta decisión. Como también te puedo decir, el cerco policial que hay y también el cerco de la seguridad del Estado, que está en todo este lugar monitoreando, y si ve una cara conocida, automáticamente es detenida, como ya le han pasado a varios periodistas independientes que han tratado de reportar desde el lugar. Sí, creo que, vamos a ver, la tensión está ahí, y tú notas en la policía y tú notas en todo esto un malestar y una inquietud grande en el pueblo y en todas partes.
Omar, ¿algo más que quieras preguntarle a Mario?
Bueno, no, pensaba como que ya era la última pregunta, pero lo que quería también indagar sobre este tema es que ¿cuánta gente más o menos está siendo afectada por esto? No, por supuesto que no puede dar una cifra exacta, pero ¿Hasta qué punto es que el sector informal ha crecido tanto que ya prácticamente sirve más de abastecimiento a la población que el propio sector estatal?
15 segundos, Mario, que se nos acaba el tiempo.
Sí, yo me atrevería a decir que son miles de personas que están siendo afectadas. Es todo un círculo que se ha roto en cuestiones de abastecimiento. Y ahorita mismo estaba conversando con un amigo el que me decía eso, ¿no? Que él vendía cuchillas afectadas que le traían del Ecuador. Realmente es la población que de esta capital o de este pueblo principalmente que ya no aguanta más, y hay otro, como decimos, otra medida más que nos está estrangulando. Y mira, vaya usted a saber lo que pueda pasar, ¿no? Porque siempre, cada vez que suceden estas cosas, siempre hay una crisis más seria. Que Dios nos ayude y, bueno, para adelante, que todo sea por el bienestar de este país. Y si hay que trabajar y luchar, bueno, seguiremos haciendo lo mismo.
Gracias, Mario Echeverría, desde la capital cubana. Y corto de tiempo, pero ya, como siempre, está ahora nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, Lisandra.
Buenas tardes. Como siempre, aprovecho para recomendarle a los amigos lo que tiene nuestra página de Interesante Hoy, que es mucho. Y me voy a guiar por la sección que hemos estado promoviendo en las últimas dos semanas, por la importancia que tiene el tema, la crisis migratoria de los cubanos en Costa Rica. Lo primero ha sido las declaraciones del presidente costarricense Luis Guillermo Solís. En entrevista con una emisora de Miami, dijo que la solución para los cubanos podría ser un puente aéreo sobre Nicaragua. Ya explicó un poco también los esfuerzos que ha hecho su país y otros de las regiones para encontrar una solución, aunque bueno, todavía no hay nada consolidado.
Esperamos la reacción del Departamento de Estado, a ver cómo Estados Unidos enfrentará también esta situación.
Muy buena pregunta, la verdad, es la que están esperando muchas personas en redes sociales, esa es una de las preguntas más frecuentes.
Eso y muchas cosas más en la página, Lisandrita.
Claro que sí.
Bueno, gracias y te esperamos mañana. El agradecimiento también desde Costa Rica a nuestro colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción hoy a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Y la invitación permanente para mañana jueves, como siempre, Cuba al Día, a las 3, aquí en Radio Martí.